hermanos, vamos a hablar ahora esta tarde. Dios es mi fortaleza. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados con esta pandemia, con este COVID, pero nuestra confianza está en Dios. Sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas. Primero, pero para que Dios sea mi fortaleza, tenemos que... He sacado esta tarde 5 puntos. El primero dice, deja que Dios sea tu fortaleza. El primero es permitir que Dios sea nuestra fortaleza. Como dice el Salmo 46:1. Si gustan, me acompañan en la lectura. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando utiliza la palabra nuestro, y lo utiliza 2 veces en este versículo, David está identificando que no habla por él, no solo por él, porque dice nuestro, habla en plural, está hablando por todo el pueblo de Israel. David no hablaba solo por él, sino que él hablaba por su pueblo. Así como nosotros debemos hablar por toda nuestra familia, por toda nuestra congregación. Dios es nuestro. O sea, habla en plural. Habla que es de todos nuestro Dios, dice. Y en el contexto da 2 palabras. Dice, él habla de amparo y de fortaleza. Y habla también de auxilio. Nos indica que trata de elementos necesarios para defenderse en las guerras constantes que les hacían sus enemigos. En aquella época, Israel era un pueblo que era constantemente atacado. Israel no era una ciudad muy fortificada. Tenía fortificaciones y todo, pero no era una gran fortaleza. No era algo que ellos tenían como una gran fortaleza militar impenetrable. No, era una fortaleza, pero media, fácil de traspasar sus murallas. Israel estaba en el punto central, geográficamente, donde pasaban todas las naciones. Por lo tanto, estaba casi siempre en constante guerra. Y su confianza no podía estar en sus murallas, no estaba en su ciudad, sino que la confianza que Israel tuvo, o la puso como, o más bien el único recurso que Israel tenía, era poner su confianza, su salvación en Dios. Por eso el salmista dice, Dios es nuestro pronto auxilio. La confianza no estaba, a pesar de que ellos eran constantemente atacados, su confianza no estaba en ellos, en sus muros, en su ejército, sino que Dios era su pronto auxilio. Él testificaba que Dios era el que protegía a toda su nación en nuestro tiempo. ¿En quién pones tu confianza? ¿Quién es tu pronto auxilio en estos momentos difíciles de la vida? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En tu capacidad? ¿En tu poder de adquisitivo o económico? ¿O ponemos nuestra confianza, como lo hacía el rey David, en Dios? Él decía nuestro pronto auxilio, y hablaba en plural porque se refería a todo el pueblo, a la confianza de todo el pueblo. No estaba en su ejército, no estaba en su rey, no estaba en sus muros, no estaba en su ciudad. Su confianza, estaba en Dios, sabían que era su única salvación, era estar en Él. Dios los había fortalecido siempre. Simplemente es necesario dejar que Dios sea la fortaleza nuestra en nuestras vidas. Así como David lo expresaba en este salmo, que él ponía su confianza entera en Dios. No en su ejército, sino que en Dios. No la fortaleza de Israel No era su ejército, no era su ciudad, no eran sus muros. Su fortaleza era Dios. En estos tiempos difíciles de pandemia, de tribulación, de duelo, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿Ya te has hecho esa pregunta? ¿En quién confías? ¿En quién crees que va a ser el que va a proteger a tu familia? Así como David puso su confianza en Dios, él sabía que iba a ser su pronto auxilio, su amparo y su fortaleza. Así tiene que ser en tu vida, nuestro Señor Jesucristo. Tu pronto auxilio, tu fortaleza. Porque todo nuestro amparo, nuestra fortaleza está en Dios. Segundo punto. No temas por la magnitud de los problemas. A veces nosotros vemos los problemas venir y creemos que los problemas nos van a superar. Creemos que no vamos a poder sobrellevar este tiempo de tribulación o esa prueba difícil que nos ha tocado vivir. Sea cual sea la prueba que te toque vivir, sea en enfermedad, sea escasez económica, sea tribulación, aún estando de luto. Uno dice, yo no puedo sobrevivir, ¿qué va a pasar ahora? Tu fortaleza tiene que estar en Dios, aunque la magnitud se vea imposible de superar. Nosotros como humanos no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así como va avanzando este salmo, y al principio él dejó en claro que Dios era realmente su amparo y su fortaleza. Lo dejó claro en el primer versículo. Vamos a leer el Salmo del versículo 2 y el versículo 3. Y continúa diciendo el salmista. Por tanto, no temeremos, aunque la mar sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque creas que los problemas nos superan o te superan. Así como decía el salmista, por tanto, no temeremos. ¿Cómo comienza el versículo 2? No temeremos. Aunque pase lo que pase, nuestra confianza está puesta en Dios. Y para los hijos de Dios, todo lo que sucede es lo mejor. Aunque por en el momento no lo entendamos. Porque cuando estamos en medio de la dificultad, la prueba, puede que no entendamos por qué sucede eso. El salmista ocupa un lenguaje bastante o deliberadamente exagerado para ilustrar lo que puede pasar en este mundo. Dice, la tierra sea removida, que los montes se derrumben al mar, que los océanos desborden y sepulten este planeta. Él está planteando un cuadro de catástrofe, donde no podemos nosotros hacer nada. Así como estamos en este momento, en medio de una pandemia, y podemos ver que es una catástrofe, que mucha gente a nivel mundial está sufriendo y padeciendo. Y nosotros nos vemos como vulnerables. Aunque vemos que el mundo está sufriendo, es una catástrofe. Así lo describe en este salmo. Aunque dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque el mar sobrepase y nos cubra, nuestra confianza está en Dios. Acuérdense que él decía, Dios será nuestro pronto auxilio. Pase lo que pase, nuestra confianza está en Él. Él va a guardar nuestras vidas. Él va a ser nuestro pronto auxilio, como lo dijo en el versículo 1. Si tu confianza está en Él, No dejes que los problemas, aunque veas que te superan, o no, aunque veamos que la magnitud de los problemas sea, y nosotros digamos, yo no puedo hacer nada. Aunque ahorita digan, es que en esta pandemia no tenemos medicinas, no hay un medicamento, no hay una vacuna. Los problemas aparentemente te pueden superar, pero tienen que acordarse que, como dijo el salmista en el versículo 1, nuestro auxilio, él va a ser nuestro pronto auxilio. Pronto, no va a tardar. Si tu confianza está en él, no va a tardar. Esto nos enseña que no debemos de temer por la magnitud de los problemas o la dificultad que estamos viviendo en cualquier momento, o por los enemigos que nos estén haciendo la vida imposible. Solo como ejemplo, podemos ver lo que sucedió en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 y 9. Dice, el caso era el rey Asar de Judá, cuyo ejército en total eran de 580,000 soldados, quien tuvo que enfrentar a su enemigo, Sera, con un ejército que era de 1,000,000 de hombres. Los de Asa, o sea, los de Judá, tenían 300 carros de guerra. Los de Sera tenían 300 carros de guerra, los mejores de aquella época, sin duda, es un enemigo grande. Pero un hombre como Asa no tuvo por qué temerle, sino que solamente acudió a Dios en oración y dijo, como dice segundo de Crónicas 14:11. Aquí está la oración que hizo Asa a Dios. Se las leo, o si gusta me acompañas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Ahí está la oración del rey. Asa le hizo a Dios. Dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para Dios no hay diferencia para darle ayuda al poderoso o al que no tenía fuerza, dice. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios y no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué fue para Asa? Dios. Él era nuestro Dios, dice. Y venían no en nombre del rey, venían en nombre de Dios. Y Dios se mostró como amparo y fortaleza. No importa, Dios ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Si tú vas a luchar en el nombre de Dios ante lo que se te presente, aunque según tu mente te supera el problema o la adversidad, si tú vas en el nombre de Dios, Él te va a sacar adelante, porque Él va a ser tu amparo y va a ser tu fortaleza. La tercer punto para hallar fortaleza en los momentos difíciles es la confianza. La confianza que Dios está contigo. Ese es la tercera parte y una de las más importantes. La confianza que tú, que yo debo de tener en estos momentos difíciles. Aunque pensemos que los problemas nos pueden superar, tenemos que tener confianza. Leamos el Salmo 46, donde estamos, lo que leímos al principio, Salmo 46, versículo 7. Y versículo 11, está mencionado dos veces esto en este mismo salmo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo menciona en el versículo 7 y lo repite nuevamente en el versículo 11. Este salmo es precioso. Podemos observar una oración gramatical que, con la intención de enfatizar una realidad, se repite intencionalmente. En el mismo salmo lo repitió dos veces y lo hizo de manera intencional para reafirmar que nuestra fortaleza, que nuestro refugio está en Dios. No confiaba en él, ni en su ciudad, ni en su ejército, sino que su confianza estaba en Dios. Y lo puso dos veces en dos partes en el mismo salmo, porque reafirmaba. Es para reafirmar dónde tiene que estar tu confianza, dónde tiene que estar mi confianza. Mi confianza no está en mí, no está en lo que tengo, no está en mi capacidad intelectual o económica. Mi confianza tiene que estar en Dios, en el Dios de Jacob, en Jehová de los ejércitos. El que personalmente defendía a Israel ante cualquier ataque, pues nadie podía tocar a su pueblo, pues era como tocar, dice su palabra, como tocar la niña de sus ojos. Nadie podía atacar a Israel, porque era como tocar la niña de sus ojos de Dios. Esto está escrito en Deuteronomio 32:10, Salmo 17:8 y Zacarías 2:8. O si lo quieren buscar, les doy la cita bíblica. Que Israel, así somos nosotros. Nosotros somos como los ojos de Dios. Por más que nos quiera atacar a alguien, nuestra confianza está en Dios. Y no lo va a permitir el Señor, porque Él es como que le quieran tocar a la niña de sus ojos. Ahora que Dios formó su iglesia con aquellos con Jesucristo, pagó la deuda de cada uno de nosotros por nuestros pecados. Es Jesús que es Dios con nosotros, Emmanuel. Eso está en Mateo 28:20. El Emmanuel prometió y dijo que, aunque físicamente se regresaba a su origen celestial, estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Con más razón, los creyentes debemos de confiar en la gloriosa presencia de Dios, aunque no lo podamos percibir con nuestra vista. Nuestra familia y nuestra iglesia, la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros te testifica que Él está con nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que nos toque vivir, a pesar de que pensemos que el problema puede superarnos o estar de una manera difícil, la presencia de Dios es una realidad en cada milímetro del universo infinito. En cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Pero de una manera particular, su presencia salvadora y protectora es una realidad en cada uno de los miembros de su pueblo, de su iglesia, en ti, en cada uno de sus hermanos, está, de nuestros hermanos, está la presencia de Dios. El salmista admitía el carácter defensor de Dios a su favor, y le llamó Jehová de los ejércitos, porque aunque enfrentaban ejércitos poderosos en su contra, así como nosotros estamos enfrentando este virus, que está en contra de todo, ¿verdad? Sabemos con toda seguridad que, como somos sus pueblos, vamos a salir victoriosos ante este problema. Y la razón por que el salmista reconoce y proclama la causa de que ellos estaban atravesando momentos difíciles está cuando él les decía: está con nosotros nuestro refugio. Él daba esa reconfirmación: dónde estaba su refugio, dónde estaba su corazón, a pesar de que venían ejércitos en contra de él. Ahora, hermano, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu consuelo? cuando estamos viviendo momentos difíciles. No te olvides de Dios, porque Él es el único que te va a dar fuerza y fortaleza a pesar de las pruebas y las necesidades que vengan. Él nos va a cuidar, como nos ha cuidado hasta este día. Él ha permitido que sucedan las cosas que Él, o en su palabra, Él quiera que sucedan. Tenemos que acordarnos, el otro punto, el punto número 4, es que cada vez que estemos ante todas estas necesidades, tribulaciones, problemas, pestes, catástrofes, no olvidemos lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. No olvidemos qué es lo que Dios hace. Así como lo dijo el salmista, él puso su confianza en Dios porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida a través del tiempo. Como dice en el versículo 8 y 9, él hace un reto al pueblo, a los que estaban dudando. Si algún momento de tu vida tú dudas que Dios está contigo, recuerda lo que dijo. Leamos todos, leamos el versículo 8 y 9. Venid, les decía, ved las obras de Jehová, ha puesto asolamiento en la tierra. Él retaba a las personas, venid, decía, ved las obras que Jehová ha hecho, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Él qué les hacía? Que se recordaran cuántas veces Dios los había protegido y cuidado. Que no olvidaran lo que Dios había hecho. Que dice que quiebre el arco, que corta la lanza y quema los carros al fuego. Se estaba refiriendo poéticamente a todos los eventos de guerra que Dios los había protegido, que Dios no permitió que los enemigos lograran su objetivo contra el pueblo de Dios. Haz memoria cuántas veces Dios te ha salvado hasta este punto. Si el salmista se detuvo un momento y se puso a pensar cuántas veces Dios le había ayudado, cuántas veces Dios te ha guardado. Recordar que la gracia de Dios contribuye a cada hijo de Dios, hasta todo un pueblo. Así como ayuda a uno, ayuda a todo su pueblo, para que todo su pueblo sea fortalecido en fe y en esperanza, para que cuando estemos nosotros en momentos difíciles, como estos que nos están tocando vivir, sepamos que ahí estará Dios para hacer también de nosotros nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio y nuestro refugio. Tenemos que recordar cuántas veces Dios nos ha librado, de cuántas nos ha salvado el Señor, de cuántos problemas nos ha sacado adelante de manera milagrosa. Yo podría dar testimonio de cuántas veces el Señor me ha sacado adelante, cuántas veces Dios ha sido mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio y mi refugio. Cuántas veces Cristo te ha sacado de tanto problema que a veces uno nos metemos. Hay que hacer el ejercicio mental. Cuántas veces Dios te ha sido fiel contigo, con tu familia. En esta pandemia, cuántas veces, cuántos días, cuántas semanas, la cuarentena la volvieron a extender 15 días más. 15 días más que no hay transporte público. 15 días más que la situación está muy difícil. Pero en todos estos casi más de 100 días que hemos estado con este problema de la pandemia, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. No ha faltado el pan en tu mesa. No ha faltado el techo sobre tu cabeza. Dios ha cuidado de tu familia. Hasta este día Dios ha sido fiel con su pueblo. Hemos tenido pérdidas en la iglesia, como nuestra hermana que falleció ayer. Pero sabemos que como hijos de Dios, ella está en la presencia de Dios en este momento. Y que Dios no ha abandonado a su familia ni a su pueblo. Y como quinto punto y último de esta tarde, debemos recordar, como hizo el salmista, que no tenemos que luchar con mis propias fuerzas. Porque si tú pones tu confianza en tu fuerza, si el salmista hubiera puesto la confianza en su ciudad, en sus muros, en sus ejércitos, hubieran fracasado. Porque Dios no comparte la gloria con nadie. En este salmo, David habla en términos como posesivos, como cuando decía, él tomaba posesión, decía, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, no temeremos, y nuestro refugio da lugar a una invitación a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y decía, leamos el versículo 8 y 9. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¡Wow! ¿Qué le decía? Vamos a luchar por nuestras fuerzas, vamos a... No. No. ¿Qué les dijo? Estad quietos. Estad quietos. ¿Y qué pasa cuando nuestra fe está puesta en Dios? Y conoced, dice, que yo soy Dios. Dios une en dos palabras, ordena asumir una actitud quizás un poco extraña o rara o en contra de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Dice, estad quieto. Estad quieto. Dice, lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar adversidades en momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos. No hay que actuar conforme a nuestros impulsos o deseos. Pues si hacemos esto, estaríamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y Dios no quiere eso. Después de decir, estad quietos, Dios dice, y conoced que yo soy Dios. Dice, y conoced que yo soy Dios. Ahí está demostrando una actitud que tenemos que tener nosotros de confianza en Dios y esperar. Y si esperamos en Él, vamos a ver que Él es Dios. Pues la finalidad de Dios, cuando actúa a favor de cada persona, o de cada familia, o de cada nación, es dejar bien en claro que Él tiene el poder sobre todo conflicto, problema o tiempo difícil. Sobre esta pandemia, Él tiene el control. Y que lo hará solamente si quien necesita su intervención se pone quieto. Él va a actuar. Él va a actuar. Si tú te pones quieto y pones toda tu esperanza y confianza en Él. Eso es lo que Él quiere en estos tiempos difíciles. Que nosotros pongamos nuestra confianza, toda nuestra confianza en Él. Estar quietos y espera. Y conocer, dice, quién es Dios. Conocer quién es Dios, quién te va a salvar. Aunque estemos experimentando momentos difíciles, hay que esperar en Dios. Y vamos a conocer quién es Él. En conclusión, nos deja cinco puntos que hemos visto esta tarde. Y vamos a ver lo que hizo Ana, la madre del profeta de Samuel. Expresó lo siguiente cuando ella puso su fortaleza en Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Pueden leer el contexto, ella estaba hablando de que no podía tener hijos. Y él prometió, y por eso es otra historia, la veremos en el próximo estudio, en otro estudio más adelante. Pero ella dijo esta frase en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Y saben qué? Ana tenía razón, pues por nuestras propias fuerzas, tu propia fuerza o mi propia fuerza es insuficiente para enfrentar las adversidades de la vida. Nadie, si enfrenta las adversidades por sus propias fuerzas, lo va a lograr. Por tanto, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Primero, tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Darle chance a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea tu fortaleza. Segundo, no debemos temer la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que está en nosotros que cualquier problema que esté en el mundo. Tercero, que tenemos que confiar en Dios y que Dios está con nosotros. Dios está contigo cuidándote. Cuarto, tenemos que recordar lo que Dios en su fidelidad ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido y te ha guardado por lo largo de tu vida? Yo estoy a punto de cumplir 50 años. Y en 50 años Dios ha cuidado de mí infinidad de veces. Tengo infinidad de testimonios que podría dar. Y quinto, tenemos que evitar de luchar con nuestras propias fuerzas. Hay que dejar que Dios sea quien derrote nuestros problemas. Y Él va a ser quien nos dé nuestras victorias. Pero para permitir esto, tenemos que abrir nuestro corazón a la presencia de Dios. Hay que aceptar a Cristo para permitirle a Él empiece a obrar por tu vida, por cada uno de nosotros, para que a pesar de los problemas, Él nos dé la fortaleza para salir adelante. A pesar de cualquiera que sea el problema, cualquier dificultad, a pesar de cualquier pérdida que hayamos tenido, Dios va a ser nuestra fortaleza y Él nos va a ayudar a sacar adelante. Y si tú quieres tener esa fortaleza, el respaldo de Dios, recuerda lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos requisitos, dos simples requisitos. Creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si quieres confesarlo esta tarde, si tú ya crees en tu corazón que Cristo es el Señor y lo quieres confesar y recibirlo en tu corazón, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Te damos la bienvenida, si repetiste esta oración y lo crees en tu corazón, te damos la bienvenida a formar parte de los hijos de Dios. Bendiciones, hermanos.